Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Friko Jurković y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Los invitamos a compartir los principales temas del día.
Titulares.
Nuevo rumbo en Argentina.
El presidente electo Alberto Fernández ultima detalles para la composición de su gabinete.
Jueves negro en Francia.
El país se prepara para la gran huelga general contra la reforma de pensiones.
Escándalo en la OTAN.
Donald Trump acusó al primer ministro canadiense Justin Trudeau de tener dos caras.
Encuentros y despedidas.
Comenzó la cumbre del Mercosur en el estado brasileño de Río Grande del Sur.
La unión hace la fuerza.
Rusia y China celebraron la inauguración del gasoducto Fuerza de Siberia.
Corrupción en Bolivia.
El ministro del gobierno de facto, Jorge Justiniano, fue destituido y reemplazado por el hasta ahora ministro de Obras Públicas.
Hasta aquí los títulos, ahora desarrollamos noticias.
Noticias.
Propuestas y objetivos.
El presidente electo argentino, Alberto Fernández, ultima detalles para la composición de su gabinete.
Uno de los grandes retos de su gestión que inicia este martes 10 será el tratamiento de la deuda externa.
El economista Martín Guzmán es el principal candidato a ser el ministro de Hacienda y Finanzas.
Trabaja junto con el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz en un programa sobre reestructuración de deuda en la Universidad de Columbia.
Su propuesta para enfrentar la deuda es no reclamar los montos restantes del crédito pedido al FMI el año pasado, tal como ya anunció el mandatario electo Alberto Fernández.
Esta medida permite postergar por 2 años el pago de intereses y acordar la deuda con los acreedores privados sin los lineamientos del Fondo Internacional.
Sputnik conversó con Beverly King, economista estadounidense radicada en Argentina, especializada en deuda externa, organismos multilaterales de crédito y tratados de libre comercio.
Seguramente lo que viene va a ser muy difícil. O sea, no hay mucho margen. Y nosotros estamos convencidos que la única manera de efectivamente poder avanzar es de una manera, digamos, romper con la lógica de endeudamiento. Y la lógica de endeudamiento es lo que aconseja en este momento, buscamos una quita, buscamos prolongar, digamos, los plazos, pagar más suavemente, cosas así. Y sabemos que por la historia de Argentina, por la historia de América Latina, por lo que pasa en el mundo, que eso es un camino a mayor endeudamiento.
El 80% del préstamo de 44 mil millones de dólares que el FMI entregó a Argentina se utilizó para pagar vencimientos de deuda en moneda extranjera.
Empezando con la dictadura, digamos, en ese tiempo hasta ahora, la deuda pública argentina ha crecido de 8 mil millones de dólares a casi 350 mil millones. Y en ese mismo tiempo, nosotros hemos pagado para ese servicio, esa deuda, más de 550 mil millones de dólares. O sea, si se trata de plata, decimos, la plata hay. Entonces, si esa plata se queda en el país y no se va en fuga, en servicio de la deuda, en remesa de utilidades de las grandes empresas, digamos, la plata hay. El problema es que no hay voluntad para direccionar esa plata, para regular esa plata, para que se utilice efectivamente para el bienestar de la población argentina.
Para Kim, los países de América Latina deben trabajar juntos para alcanzar una alternativa.
Juntos tenemos un tremendo desafío, eso sí, de construir alternativas, pero sabemos que alternativas hay. Y empiezan con reconocer que empiezan en casa. Las alternativas no van a venir de afuera, no van a venir opciones buenas del Fondo Monetario, no van a venir resolución de los prestamistas, porque lo que el sector financiero lo que busca, digamos, es que nosotros seguimos pagando con los intereses, pagando con los minerales, pagando con el trabajo, pagando con soja, o sea, pagando con todo, y hay que romper con esa lógica.
Era Beverly King, economista especializada en deuda externa, organismos multilaterales de crédito y tratados de libre comercio.
Paralizados.
Francia se prepara para la huelga general de este jueves 5 que podría bloquear al país durante semanas.
Trabajadores del sector público y privado se movilizarán tras el llamado de los principales sindicatos contra la reforma de pensiones que impulsa el gobierno de Emmanuel Macron.
El paro afectará el transporte, educación y salud, entre otros servicios.
Se espera la suspensión de 90% de los trenes y 70% de los vuelos.
El sector de transportes y trenes prometió una movilización tan fuerte como la del pasado 13 de septiembre que paralizó París.
Estamos dispuestos a mantener la huelga hasta la Navidad, anunció el sindicato de la RAT, entidad que gestiona los transportes públicos en la capital.
Además, espera una gran adhesión por parte de profesores, estudiantes y del movimiento de los chalecos amarillos.
Policía y trabajadores de la salud también serán parte de los reclamos.
En el caso de estos últimos, en huelga desde hace meses, se suma la molestia por la crisis actual del sistema sanitario público.
La reforma de pensiones estipula la función de los 42 regímenes de jubilación existentes, reemplazándolos por un sistema universal por puntos.
El primer ministro, Edouard Philippe, afirmó que el gobierno está dispuesto a mostrarse flexible en algunos puntos de la reforma.
El objetivo del Ejecutivo es dar a conocer las conclusiones de este proyecto de ley a fin de año.
Se espera que el paro sea de similar importancia al de 1995, cuando el por entonces primer ministro Alain Juppé debió retroceder en su proyecto de reformar los sistemas especiales de jubilación.
¿Se rieron de él?
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este miércoles 4 al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, de tener dos caras.
Fue tras la divulgación de imágenes de televisión en la que se ve a Trudeau rodeado de líderes políticos que participaron de la cumbre de la OTAN en Londres, riéndose aparentemente del mandatario estadounidense.
El incidente fue durante una recepción en el Palacio de Buckingham, donde se puede ver además al presidente francés Emmanuel Macron, al primer ministro británico Boris Johnson y al primer ministro holandés Mark Rutte.
Al ser consultado, Trudeau aseguró que entre Canadá y la Casa Blanca la relación es extremadamente buena.
Sin embargo, tras conocer las imágenes, Trump canceló la conferencia de prensa que tenía prevista realizar en el cierre de la cumbre de la OTAN a 70 años de su creación.
Durante el encuentro de este 3 y 4 de diciembre, los líderes europeos manifestaron al estadounidense que no dejarán que se los trate como socios menores al afrontar conflictos globales.
En órbita consultó al analista internacional Alberto Huschenreuter.
Yo creo que los 29 miembros de la OTAN llegan en una situación bastante compleja, puesto que hay desavenencias entre ellos como consecuencia de no una razón, sino muchas razones. Es cierto que el presidente francés recientemente ha dicho que la organización política militar se encuentra con una suerte de muerte cerebral, lo que es un calificativo casi terminal para la OTAN. Pero ese no es el único problema, porque el problema pasa por otras cuestiones también, como por ejemplo la necesidad de Europa de ejercer una reflexión geopolítica, estratégica, autónoma, que le permita defender sus intereses y no las de otro actor estacional. O sea, la del primo se interpone en el estrategio que es Estados Unidos. Después existen otras cuestiones que también están quizá minando la OTAN, puesto que el diseño, la iniciativa de China, por ejemplo, de crear un gran espacio geopolítico, geoeconómico, energético de China-Europa, exige definiciones y va a exigir más definiciones a los países de Europa. Por otro lado, la definición de una geopolítica más autónoma por parte de Europa implica que Europa trate de desactivar un conflicto que la perjudica, que es el de Ucrania. Es decir, por no ejercer autonomía estratégica, Europa se encontró en un conflicto nada más y nada menos que con Rusia.
En tanto, Rusia expresó su preocupación por un posible aumento del presupuesto de la OTAN, a la que acusó de expandirse a costa de Moscú.
La actual situación de crisis internacional mayor que existe entre Occidente y Rusia obedece no a una responsabilidad de Rusia, sino a una decisión tomada hace tiempo por Estados Unidos de expandir la OTAN. Aquí yo creo que la primera sangre geopolítica la ha derramado la OTAN al expandir la alianza no solamente a los países centrales de Europa, Polonia, Hungría, la República Checa, sino al este del este de Europa, o al oeste inmediato de Rusia, que son líneas de políticas rojas para Rusia, que son territorios muy sensibles, protectóricamente para Rusia. Rusia siempre tuvo una característica central en su historia a partir de la cual puede explicarse la historia de este país, es la geopolítica. Por lo tanto, acercarse a Rusia implica siempre mostrarle o hacerle sentir a Rusia que el mundo siempre es un lugar peligroso para ella. De manera que en esta situación, para mí, la responsabilidad principal pasó por la OTAN en llevar más allá de lo conveniente la ampliación y de alguna manera extender más allá de lo conveniente los resultados de la Guerra Fría. Este, desde mi punto de vista, es el nudo que explica el actual conflicto entre Occidente y Rusia y que ya ha costado la mutilación territorial de un país.
Otro tema que se abordó durante la cumbre fue la situación de la coalición transatlántica y de los prisioneros del Estado Islámico.
También hubo debates sobre los aranceles a productos y el auge bélico de China.
Yo creo que China aquí juega un rol interesante, no en relación con la continuidad o no de la OTAN, sino en relación con lo que va a exigir a todos. China implica una posibilidad de nueva configuración internacional de cuño geopolítico. Esto hay que verlo en función de la iniciativa china que ya está funcionando y las inversiones de lo que ellos denominan un cinturón, una ruta, ¿no? Es decir, un gran espacio dinámicamente geopolítico, geoenergético, geoeconómico, desde China a Europa, efectivamente, que va a implicar un gran esfuerzo de cooperación de todos los países y, de alguna medida, va a tener centro en Pekín. Esto prácticamente modifica cosas existiendo hasta no hace mucho tiempo y deja prácticamente afuera a Estados Unidos. El punto es si Estados Unidos se va a sumar a esta iniciativa y de alguna manera va a cooperar con la construcción de este eventual nuevo orden mundial en clave geopolítica o va a recurrir a la vieja política internacional y va a tratar de socavarlo.
Escuchábamos al analista internacional Alberto Hüschenreuther.
Más dudas que certezas.
Comenzó la cumbre del Mercosur en el estado brasileño de Río Grande del Sur.
El evento, que se celebra este miércoles 4 y jueves 5, está marcado por las crisis políticas en la región y por la transición de los gobiernos de Argentina y Uruguay.
Los mandatarios electos de estos dos países no asistirán.
El presidente argentino, Mauricio Macri, quien estará en el cargo hasta el 10 de diciembre, participa como uno de sus últimos compromisos oficiales en el exterior.
Uruguay envía a la vicepresidenta Lucía Topolansky en lugar del mandatario Tabaré Vázquez, que termina su gestión el 1 de marzo de 2020.
Por su parte, el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez confirmó su presencia, al igual que el brasileño Jair Bolsonaro.
Chile, que enfrenta hace más de 40 días protestas populares, será representado por el canciller Teodoro Rivera.
Como anfitrión, Brasil invitó a la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, quien no concurrirá y enviará a la ministra de Exteriores, Karen Longaric.
Bolivia está en proceso de adhesión al bloque, pero afronta una crisis política por el golpe de Estado que desembocó en la renuncia del presidente Evo Morales.
Brasil presentará las directrices para aumentar la libertad entre los socios económicos, dijo el secretario de Negociaciones Bilaterales y Regionales de la Cancillería, Pedro Miguel da Costa e Silva.
Uno de los temas relevantes será el acuerdo con la Unión Europea.
Con el bloque europeo hemos avanzado en los servicios financieros, la banca y los seguros. Discutiremos estos cambios con nuestros socios, indicó el director del Departamento de Mercosur e Integración Regional, Michel Ashranian Neto.
La cumbre abordará temas como el desarrollo sostenible, la lucha contra la corrupción en los países y la agenda del bloque a futuro.
Alianza estratégica.
Rusia y China celebraron la inauguración del gasoducto Fuerza de Siberia.
Los presidentes Vladimir Putin y Xi Jinping iniciaron por videoconferencia el proyecto que abre grandes perspectivas de futuro para ambas naciones.
Aspira a suministrar desde Siberia a regiones chinas 38 mil millones de metros cúbicos de gas natural al año a través de un canal de más de 6.000 kilómetros.
El gasoducto ha supuesto inversiones de casi 50 mil millones de euros en ambos países.
El contrato entre la compañía rusa Gazprom y la china CNPC había sido sellado en 2014.
El documento para el suministro de gas tiene una vigencia de 30 años.
Este paso lleva a la cooperación energética entre Rusia y China a un nivel nuevo y nos acerca a lograr el objetivo establecido de extender la facturación comercial bilateral a 200 mil millones en 2024, dijo Putin.
El plan seguirá desarrollándose para expandir sus beneficios e incluso se está negociando un nuevo gasoducto bautizado como Fuerza de Siberia 2.
Este ambicioso convenio entre los países se da en el marco del 70 aniversario de la apertura de sus relaciones diplomáticas.
Conflictos internos.
El ministro del gobierno de facto de Bolivia, Jorge Justiniano, fue destituido y reemplazado por el hasta ahora ministro de Obras Públicas, Yerko Núñez.
Justiniano fue obligado a renunciar acosado por denuncias de manipulación de la justicia e intromisión en el Ministerio de Comunicación.
La fiscal y la defensa de una víctima de violación denunciaron que, como abogado de los acusados, ejerció presiones, injerencias y amenazas que dificultaban el juicio.
Por otro lado, el ex viceministro de Comunicación, Danilo Romano, reveló que fue presionado para hacer despidos masivos de personal y habilitar consultorías de empresas internacionales.
Justiniano fue uno de los principales defensores del decreto que movilizó a los militares en tareas de orden interno, liberándolos de responsabilidad penal.
El gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez está acusado de graves violaciones a los derechos humanos.
Una delegación de dirigentes sociales argentinos viajó al país para recabar datos y denunciar la situación. Hablamos con uno de sus integrantes, Mario López, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Está siendo perseguido, sobre todo una población de pueblos originarios. Ya hemos contado, te decía, 10 asesinados varones, balas tanto desde arriba, desde los helicópteros, como desde una fuerza pedestre. Han sido atacados con armamento muy pesado. Hemos recibido personas desesperadas, viudas, madres que han perdido a sus hijos, personas que no podían hablar. Hemos registrado delitos sexuales hacia las mujeres. Hemos registrado, a ver, para que quede claro, no es necesario para determinar que un régimen, un gobierno genocida, que haya desaparecidos. Eso no es necesario, la desaparición es la última, la más macabra, la más manifiesta y la más extrema consolidación del plan genocida, ¿no? Uno puede pensar lo siguiente, el genocidio tiende a desaparecer personas, opta, decide desaparecer personas, no siempre lo logra, pero el genocidio está y está en marcha. Lo que no tenemos, lo que no implica que no haya, lo que no tenemos son denuncias formales y precisas de desaparición forzada de personas. Pero, ¿qué vamos a pedir a esta gente? ¿Que vaya a fiscalía que nunca apareció o a la comisaría a denunciar cuando no pueden al hospital? Porque en el hospital los criminalizan.
La comitiva catalogó de masacre los atentados a civiles en las ciudades de Sacaba y Sencata, donde fueron asesinadas al menos 15 personas y cientos fueron heridas y detenidas.
Hemos constatado una situación de impedimento absoluto del acceso a la justicia, dice el informe preliminar de la comitiva.
Tanto testigos como víctimas dan cuenta de amenazas y persecuciones. Todo eso, de hecho, militantes, estuvimos, nuestro anfitrión fue la PDH El Alto. La PDH La Paz dio a conocer que están amenazados, así como también estamos en contacto con el Instituto de Terapia de Investigación, que son colegas psicólogos y médicos que trabajan con víctimas de tortura. Todos sabemos que están siendo amenazados distintos militantes, representantes, que puedan dar a conocer, que puedan oponerse o que puedan simplemente salir a manifestar que se trata de un golpe de Estado. O sea, cualquier figura crítica contraria al poder que se intenta instaurar, ¿no? Es perseguida o es silenciada.
El grupo tenía planificado un encuentro con la Defensoría del Pueblo, pero no se concretó porque sus integrantes están siendo agredidos y amenazados por denunciar la situación.
La delegación argentina también fue recibida con amenazas en el aeropuerto.
Lo que quiero rescatar de esa recepción en el aeropuerto de Viri de Santa Cruz es el mensaje: están haciendo política, está prohibido hacer política. Ese es un claro mensaje dictatorial y que además que queda evidenciado que esas personas están bastante organizadas esperándonos y que no sabemos si eran civiles o eran fuerzas vestidas de civiles o tenían algunos elementos de uso policial. Las patadas que dieron dan cuenta de eso, por ejemplo. A ver, esto no es nada, vamos a ser sinceros, todos los que militamos en derechos humanos hemos recibido desde amenazas, improperios, coacciones, aprietes hasta causas artificiosas. Es parte de la misma estrategia y mecanismo genocida.
Era Mario López, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Argentina, integrante de la delegación que viajó a Bolivia para denunciar las violaciones a los derechos humanos. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.